Onda Madrid presenta...
La ciudad ya no es lo que era. No, lo siento. Pero este no es no es Madrid. No es mi Madrid, nuestro Madrid. Eso está tranquilo, está apaciguado, calmado, está mucho más calmado que de costumbre. En agosto, que las calles ahora vibran con un acompasar diferente al resto de los 12 meses, laten de un modo diferente.
Mi corazón palpita como una patata frita.
Exactamente, ¿no? Los corazones palpitan de un modo diferente. Sueñan los ciudadanos que habitan esta ciudad, estas fechas del año, con que la ciudad se quede así para siempre. Menos estresante, como si la villa y corte, ahora con menos población en sus entrañas, pudiese atender mejor a cada uno de sus hijos e hijas. Tiene Jonás Trueba una película tierna, extraña y sutilmente bella llamada La Virgen de Agosto. Nos cuenta la historia de Eva. Eva, que es una chica de 33 años que ha decidido pasar el mes de agosto en Madrid. De ella y de su pasado no sabemos nada, casi nada. Salvo que un amigo que se marcha de vacaciones, le presta su apartamento en el centro de la capital de España durante 30 días, durante los 30 días de agosto. En esas jornadas estivales se celebrarán en Madrid pues San Lorenzo, la fiesta de la Virgen de la Paloma, son días de algarabía, ¿no? De fiestas de barrio, de verbenas populares, presididas por la molicie y el calor, la ciudad en llamas.
Ya contaban con mi curiosidad, pero ahora cuentan con mi atención.
Y Eva ha decidido dejarse llevar por los sentidos, dejar de pensar en profundidades y buscar que las cosas se desarrollen de una manera tanto natural, ¿no? Lo mismo conoce a una vecina extranjera con la que coincide en el portal, que se reencuentra con una vieja amiga, ahora madre de un bebé, que le echa en cara, la amiga, no el bebé, sus ausencias y olvidos. Porque nos hacemos mayores y empezamos a decir que no cuando antes decíamos que sí. Muchas veces empezamos a no decir nada cuanto antes sí lo decíamos todo. También conoce Eva a dos jóvenes extranjeros, un inglés y otro galés, los que pasa un día de campo, a la manera que describe Rafael Sánchez Ferlosio en El Jarama. Una tarde, nuestra protagonista coincide en la entrada de un cine con Luis, un viejo amigo con quien tuvo una tormentosa relación sentimental. Y una noche, como son las noches de agosto en Madrid, a altas horas de la madrugada, descubre a un hombre solitario que parece querer saltar desde el viaducto de la calle Bailén, el puente de los suicidas. Con este joven, que es actor a tiempo parcial y camarero, los actores casi siempre son camareros, pasará a mantener una breve amistad en la ciudad del calor seco y duro. Una amistad que la marcará para nunca más volver a ser la persona que fue. Una ciudad, esta ciudad, son las personas que la habitan. Y las historias de las personas que la habitan, historias reales o inventadas, recordadas u olvidadas, narradas en libros, filmadas en películas, locutadas en la radio, emitidas en televisión, historias, narraciones, cuentos reales, que nos han sido legados de generación en generación, con el boca a boca, ¿no? O con el libro a libro, o con la película a película, o con la radio a radio. Lo de Eva es una película, pero seguro que hay muchas Evas que han decidido quedarse en Madrid un verano para encontrarse a sí mismas, intentando encontrar algo que las llene, que les dé respuestas a sus preguntas. Manuel Javois nació en Sanxenxo, en Pontevedra, en 1978. A los 17 años ya había escrito una novela y un poemario. Javois aprendió a leer en la prensa y nació para renovar y para sacudir la prensa patria. Primero en el diario de Pontevedra, luego en el diario El Mundo y desde el año 2015 en el diario El País, donde escribe reportajes, crónicas, columnas. En el pasado julio, o sea, hace unas semanas, tampoco hace mucho, 17 de julio, noche calurosísima en Madrid, Javois recibía de parte de los Reyes, de parte del Rey, el Mariano de Cavia, el premio Mariano de Cavia, cosa importantísima del periodismo patrio. Y dio un discurso porque la ocasión lo merecía. Y dijo cosas muy importantes en apenas 6 minutos, pero yo hoy y aquí quisiera recordar un par de minutos, a mi juicio, trascendentales.
Y pensé entonces que mi oficio, en este raro oficio mío, no se avanza sin la primera línea. En mi oficio se avanza preguntando. Y pregunta quien ignora. Así que en mi oficio se avanza ignorando. A veces ignorando, de verdad. Y otras veces ignorando por los demás, a los que quieres informar. Siempre hay alguien que no sabe lo mismo que tú y uno de los dos tiene que pasar por el trance de preguntar, comprobar si la respuesta es verdad y publicarla. Ese trance ha resultado ser una profesión estupenda. Hay una broma de goma espuma que tiene muchísimos años en la que cuentan que han aparecido las murallas de Jericó. Y cuando preguntan al arqueólogo cómo las encontró, él responde preguntando, preguntando. Resulta que estaban detrás de un pabellón a las afueras de la ciudad. Pero nadie había preguntado nunca por ellas. Preguntar sigue siendo la primera razón por la que nosotros escribimos y leemos, y en muchos casos, en la mayoría inteligente de los casos, la primera razón por la que estamos en el mundo. Porque queremos saber, crecemos preguntándolo todo y empezamos a estropearnos cuando queremos estar preparados para responderlo todo. Las respuestas necesarias y también las respuestas innecesarias. Aprendemos a preguntar antes de empezar a hablar, cuando señalamos las cosas con el dedo. Preguntamos los nombres de esas cosas después, qué son y para qué sirven. Preguntamos para saber, preguntamos para que nos digan la verdad. Y del mismo modo que si un niño pregunta algo y le mentimos, el niño crece dentro de una mentira que a veces lo estropea para siempre. También nosotros, cuando empezamos a regirnos por mentiras, podemos estropearnos para siempre.
Preguntar. Preguntar para avanzar. Preguntar por desconocer. Crecemos preguntándolo todo y empezamos a estropearnos cuando queremos estar preparados para responderlo todo. De eso pecamos mucho los periodistas, ¿no? Preguntar para avanzar, preguntar por desconocer, y eso hemos estado haciendo aquí, y seguiremos haciendo mientras nos dejen, ¿no? Preguntar y contarles lo que nos han respondido. Aquí, hace tiempo preguntamos, aunque fuera de micrófono, y respondimos lo que nos dijeron dentro del micrófono, cómo se hizo la M30, cómo fue la visita de los Beatles a la Villa y Corte, qué pasó en la discoteca incendiada de Alcalá 32 y cómo murió Tyrone Power o Tyrone Power, como quieran decirlo, en Madrid en mitad de un rodaje. Recordamos el origen del Real Madrid, el reinado de Luis I, el nacimiento del aeropuerto de Barajas o cómo se diseñó la bandera y el himno, que lo hay himno en la Comunidad de Madrid. Y eso lo hicimos preguntando y contándonos a todos lo que no os respondieron. Siempre desde la honestidad, esperando que nos perdonen los errores.
Y arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Bueno, pues ya estamos en agosto. Ay, qué alivio, ¿eh? Agosto, qué bonito mes para pasarlo en Madrid. Espero y deseo que estéis todos razonablemente bien en verano, en este año, en vuestra vida, la personal o también la profesional. Espero en general que estéis bien, medianamente bien, o tirandillo. Estoy diciendo mucho, ¿cómo vas? Pues tirando, pues eso, pues tirando, hay que seguir tirando. Esto es la radio, si lo escuchas en la radio, claro, el 101.3 o el 106 de la frecuencia modulada los domingos por la mañana, a las 8 de la mañana, muy pronto, si no, me temo que estarás escuchando el podcast, pero no hay nada que temer porque es comodísimo. Estamos en iVoox, en Spotify, en la web de Onda Madrid, de la radio pública de la Comunidad de Madrid. La persona que les habla, granadino en la Villa y Corte, se llama Carlos Padilla Galindo y está en Twitter e Instagram en @carlospadilla_3. Sesión de ego, tweets copiados, ínfulas de gran lector por un módico precio de 0 euros, a no ser que quieras pagar por estar en Twitter verificado en la red de Elon Musk. Y si a usted le parece, si a ti te parece, arrancamos ya en este taxi veraniego donde refrescamos la memoria de lo ya contado, pero hace tanto tiempo que lo hemos contado que ya se ha olvidado. Refrescamos la memoria de lo que ocurrió en Madrid, en qué mejor lugar sino en el taxi de Onda Madrid.
En el taxi de Onda Madrid, echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en Madrid. Miramos el retrovisor.
Hoy retrovisor especial porque la historia que contamos no solo transcurre en esta ciudad, en Madrid, en esta ciudad que, como diría Trapiello, estripitosa y bizarra que tiene por nombre Madrid.
Madrid no es una ciudad. Tampoco es una
Esto es una historia a medio camino entre Madrid, Córdoba y el plató de Esta noche cruzamos el Mississippi. Miren, Madrid es una ciudad de estrellas, de estrellados también. Es una ciudad donde cabe el mayor éxito y la mayor derrota. Madrid es un teatro en el que no paran de salir actores y actrices para intentar lograr el beneplácito del respetable. De Madrid se puede salir a hombros, por la puerta de atrás, o no salir. De Madrid al cielo, refrán castizo donde los haya. Aunque, como cantaban unos cuantos, en el cielo no hay alcohol.
Ayer me dio un infarto de corazón.
Pabellón Psiquiátrico fue una banda que nació en Córdoba en el año 1986. Juanma Cope estaba en el saxo, Paco Marín Riojano en la guitarra, Fernando Prats en el bajo, Fernando Alcántara en la batería y Patuches era el solista. Patuches era un tal Juan Antonio Castillo. Eran todos unos auténticos desconocidos en el mundo de la música. Cuando grabaron su primera maqueta, hicieron eso que tantos otros han hecho, irse para Madrid. Fueron a Madrid en busca de discografías que darles cobijo. Finalmente, en mayo, firmaron un contrato con Phonomusic para empezar a grabar ese en junio de ese mismo año. Y a partir de ahí se fueron sucediendo los LPs, las giras, con triunfo importante en Argentina, giras veraniegas, grupos de fans. Su discografía completa con 4 discos en el 87, en el 88, en el 90, en el 91 y el último en el 92. El grupo que se acababa ese año de la Expo en Sevilla. Los cordobeses que se separaban y de todos ellos, solo uno destacará después en solitario. Su seudónimo es Patuchas, lo acabará abandonando por el de Juan Antonio Canta.
Pues sí, me llamo Juan Antonio y como a veces canto, pues Juan Antonio Canta.
Que era un artista pues con una sensibilidad especial.
Si no tengo un duro, yo soy un pelao. Las paso canuta desde el día 3. Si no sé informática, ni Sprache Deutsch, ni tengo el diploma de la facultad, te quiero.
Cuando la aventura de Pabellón Psiquiátrico se acaba en el 92, Patuchas decide estudiar arte dramático e intenta abrirse un hueco como cantautor. Nace entonces Juan Antonio Canta. Y lo hace en 1000 cafés, en 1000 pubs, en 1000 sitios raros. Después de muchos kilómetros, llegaría en el 96, en el Teatro Alfil, calle del Pez, número 10, pues Juan Antonio, presentando su primer y a la postre único álbum de su carrera en solitario. Las increíbles aventuras de Juan Antonio Canta. Pero el verdadero cambio que pegaría su vida tendría lugar una noche en Córdoba, después de un concierto y un nombre, Pepe Navarro.
En la televisión para mí más profesional del mundo, que es la norteamericana, donde la competencia es atroz, terrible.
Era el director y presentador del mítico Late Night. Esta noche cruzamos el Mississippi. El Mississippi había arrancado en el 95 y Navarro pensó que el antiguo Patuchas, ahora Juan Antonio Canta, tenía algo. Podría encajar en el programa. Ah, y que cantara esa canción. ¿Cómo era lo del limón?
Qué idea, era en inglés. Un limón y medio limón, dos limones y medio limón, tres limones y medio limón, cuatro limones y medio limón.
Eso del rap de los 40 limones. Lo que pasa es que al llegar a la tele, el equipo decidió que la canción se queda muy larga, Juan Antonio, así que házmela diferente.
La gente no quiere escuchar mis canciones, la gente quiere escuchar una canción y ni siquiera la quieren escuchar entera.
¿Entera? Pero si tu canción nada más que son limones para arriba y limones para abajo.
Que no, que hay más canción, que hay más. Lo que pasa es que, bueno, cuando vine aquí me prohibieron cantar la parte que no es estribillo, ¿sabes? Para hacerla más fácil, para hacerla más pegadiza. Y nada, pues aquí estamos.
Esto es una escena de Veneno, la serie de Javier Calvo y Javier Ambrosi sobre Cristina Ortiz Rodríguez, una de las primeras mujeres trans en visibilizar lo que suponía ser transexual. Y ahí recrean una conversación de Juan Antonio Canta, interpretado por Nacho Vigalondo, y Veneno, que estaba interpretada por Jeder. A la televisión, si le das estribillo, te quedas en eso, le advertía Juan Antonio a Veneno. Y en estribillo se quedó. Juan Antonio pasó, de cara a la audiencia, de ser un artista a ser un friki, lo que él en un principio había visto incluso con buenos ojos, se convertiría en una auténtica pesadilla. Siempre la misma canción que cantaba sin apenas sonreír mientras las bailarinas estaban detrás actuando con una coreografía absurda. Se convirtió en la canción del verano, Sonaba en la playa, en la montaña, en la ciudad, la canción que le acabó arruinando la carrera. Tras la gira veraniega, no quería hablar más de la canción. Se sentía un mono de feria de la televisión, abandonó el programa, abandonó Madrid, se intentó refugiar en su Córdoba natal. La televisión le había condenado a ser el de los limones y todo lo demás a la gente pues no le interesaba. Juan Antonio, que era fan de Martirio, la cantante nubense, y al verla una noche le escribió una carta. Dice así: hola Maribel, te vi anoche, magnífico. Es fácil ser valiente cuando se tienen las cosas claras. A pesar de que las luces eran regulares y a la bola le faltaba algo de brillo, hiciste de una noche menos una noche más. Armada por el cariño y el coraje, le diste la vuelta a la tortilla que la ciudad trata de devorar y es nuestra alma. Muy bonito. Si fueras extranjera, serías una diosa. Aquí es solo un culto. Pero en ese caso no tendrías el sentido, el quejío, el vuelo. Cuánta sabiduría debajo de un traje magnífico. Brillaba la pedrería, pero más brillaban nuestros corazones esclavos de tu amor, con dos cojones. El futuro es mujer y tiene tu nombre. Pasarán los guitarrazos y el caos y quedará la belleza. Permanecerás en el lugar que nadie te ha regalado, que es tuyo por derecho. Yo, que me paso el día rezando al dios de las canciones con desigual resultado, anoche encontré la sangre del sur en un teatro que parecía un avión e iba tan lejos que me confundí tratando de saber si era la posguerra del futuro. ¿Qué importa? Te trajiste la crónica de un mundo de corazones desgarrados que confirma que la pasión nunca es un error, siempre es un derecho que hay que exigir con el corazón en la mano y el culo apretado. Reina Man, como me gusta. Fui al Loro, había mucha gente. Fui al Central, había mucha gente. Anoche fue tan bonito que le dio sentido a mi lucha. De mayor, quisiera ser como tú, más grande, más hermoso, más caliente. No fui a tomar una copa donde ni nada porque soy un pésimo en relaciones públicas. Lo único que hay que decir es gracias. Sigue así y acuna las almas perdidas de los que pensaron que había que apostar por lo que no se tenía. Tu fan, Juan Antonio Canta.
No puede ser que viva así.
Fechada a Madrid, 21 de noviembre del 96. Juan Antonio Castillo, conocido como Patuchas, conocido como Juan Antonio Canta, se acabaría suicidando dos semanas más tarde en su casa de Córdoba. Se suicidó el 22 de diciembre del 96, a los 30 años de edad y con todo el arte por delante. Y me pasa algo curioso con las estrellas, me enteré hace poco. Dado que la luz viaja a casi 300.000 kilómetros por segundo, las estrellas están tan lejos de nosotros que incluso la luz de las más cercanas tardan años en llegar a nuestro sistema solar. Por tanto, esto supone que si una de esas estrellas a años luz de nosotros desapareciera, implosionara y su luz se apagara, nosotros no la veríamos en la Tierra hasta unos cuantos años después. Pues hay estrellas que siguen brillando, Juan Antonio.
Nunca he podido olvidarla, mi novia era fenomenal. Siempre que pelo una gamba, recuerdo su forma de besar. Y cuando pelo un centollo, langosta o langostino, me acuerdo de que soy viudo, yo soy el viudo del submarino. En el fondo del mar tengo yo una novia en silencio, un poquito de pescadito frito me trae su recuerdo. Les pregunto a todas las armejas si alguna la ha visto. Es mi pena más larga que la barba de Jesucristo. Cuando llega el verano me voy a llorar hasta Fuengirola. Soy un preso que tiene la bola en el fondo del mar. Ay, ay, torre ven, alma vena.
Miramos el retrovisor.
Pues hoy he cogido el Pedro de Répide, que sabe usted que es santo y seña del taxi, para ver la calle Antonio Grillo, antes conocida como la calle de las Beatas, que va desde la calle de San Bernardo a la Plaza de los Mostenses. Los metros más cercanos son el de Plaza España y el de Noviciado. Antonio Grillo, quien fue, el Répide dice lo siguiente: poeta cordobés cuyos versos a las ermitas de la Sierra de Córdoba se hicieron muy populares en las casas y en las casas aristocráticas que frecuentaba solían hacerle recitar, pues era de un arte singular en la declamación, fue académico de la Española y gustó de ser siempre un lírico cortesano, ornato constante de los salones de las mansiones linajuda. Por cierto, dice Répide, que quedó propuesto a que a esta calle se le diera el nombre de Ramón Chies, que vivió en ella y no fue autorizado este recuerdo al integérrimo, que significa superlativo de íntegro, republicano. Ahora, es que el Répide te dice muchas cosas, es una maravilla. A ver, lo que no pone es que esa calle Antonio Grillo es famosa por una cosa. ¿Y qué cosita es? Si el poeta Grillo levantara la cabeza, a la calle no se la conoce precisamente por él, sino por los asesinatos, por las muertes, por todo, que puede haber sido casualidad o una serie de catastróficas desdichas como el libro de Lemony Snicket. Hasta 11 episodios en la calle. Especialmente famoso en este, mira, un edificio rojo, número 3, esquina de la calle, ahí dentro de sus paredes, 10 personas han fallecido, no de manera natural, créame. A la gente nos engaña, a la gente nos gusta mirar de lejos y pensar en lo que pasó allí, en la calle Antonio Grillo. El morbo. Si quiere, empiezo con la recopilación de asesinatos de la calle más maldita de Madrid. En 1915, panadero de nombre Ángel Gómez Castillo fue acuchillado por la espalda por otro compañero de gremio del gremio de panaderos con un cuchillo. Murió. Pasaron 11 años cuando la tranquilidad de la calle Grillo se volvió a romper. 1926, el cadáver, mejor dicho, los restos de un niño descuartizado se encontraron entre las calles de Grillo y la Plaza de los Mostenses. En 1930, leo un corto del periódico El Imparcial, dice: desesperada por causas que hasta la fecha se ignoran, puso fin a su vida, arrojándose desde el piso de su domicilio, calle de Antonio Grillo, número 12, Dolores Gómez Ruz, de 50 años. Otro más. Esta vez no será un suicidio, año 1945... será un asesinato provocado por un golpe en la cabeza, el nombre del fallecido, Felipe de Braña Marcos, famoso camisero, si en aquella época había camiseros, de la calle, encontrado muerto con un mechón de pelo en la mano. Hubo pelea, claro, y la perdió. La pelea y la vida. Y por último, el que sería el suceso más aterrador de todos. De nuevo, el número 3.
Ahí lo tienes.
¿Es aquí?
El cielo de Madrid para nosotros solos. Vamos a estar como reyes.
Está todo tal y como lo dejó el anterior propietario.
El sastre José María Ruiz Martínez, 45 años, tenía una mujer y unos hijos. 5 en concreto. Ellos eran Dolores Bermúdez Fernández, la mujer, 40 años, y los pequeños, Dolores, de 14, Adela, de 12, José María, de 10, Juan Carlos, de 5, y Susana, de 2. Era el año 1962, calle Antonio Grillo, número 3. José María mató a su mujer y a sus 5 hijos con un martillo y un cuchillo de cocina. Luego se acabó quitando la vida. En la portada del semanario de sucesos El Caso, número 522, que tengo aquí, mire, aquí pone: Ante el espanto de los transeúntes, sacó al balcón los cuerpos sin vida de los hijos. Se cree que estaba enloquecido por no poder terminar un chalet de lujo en Villalba. Aún pasados casi ya 60 años el último de la serie de desgracias sufridas en la calle Antonio Grillo de Madrid, muchos siguen evitando pasar por ella en noches cerradas, como la de hoy. Aunque a decir verdad, todo el que vive en la calle Antonio Grillo, incluso en aquel maldito número 3, vive tan tranquilamente. En la vida hay muchas maneras de palmar y de ganar, y siempre veo dos formas. César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo son dos nombres de esos que nacieron para ser escritos. Tanto el uno como el otro fueron unos magníficos entrenadores de fútbol que ganaron todo lo que había que ganar, pero cada uno de una manera antagónica. Los equipos de Menotti jugaban bonito, la poesía hecha fútbol, el juego lírico, el toque. Menotti pensaba aquello de que en la vida se puede perder, empatar o ganar, pero che, hay que jugar siempre lindo. Toque ofensivo. Los soldados de Bilardo eran lobos en manada, los del 3-5-2, los de hay que meter la pierna en medio, al rival hay que pisarlo, ganar como sea. Eran las frases típicas de Carlitos Bilardo. ¿Tú qué eres, de Menotti o de Bilardo? ¿De jugar bonito y ganar? ¿O de jugar y ganar? ¿De Guardiola o de Mourinho? Al final, en el fútbol, en la vida y en la radio, aunque haya que ir a ganar, lo importante es saber palmar, saber perder, que se lo digan a Donald Trump. Y de palmar, eso sí, hay muchas maneras: feas, bonitas, regulares, medio pensionistas.
¡Qué manera de aguantar! ¡Qué manera de crecer! ¡Qué manera de sentir! ¡Qué manera de soñar! ¡Qué manera de aprender! ¡Qué manera de sufrir! Qué manera de palmar, qué manera de vencer, qué manera de vivir.
En el taxi de Onda Madrid echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en la comunidad.
Miramos el retrovisor.
Y volvemos a escuchar esta mítica sintonía de una ya clásica sección que continúa en nuestras vidas radiofónicas por segunda temporada. Qué bonito suena, segunda temporada. El retrovisor del taxi castizo chulapo, taxi pichí de Onda Madrid, siempre recordando para entender el presente, para saber de dónde venimos. Bueno, se acaba el verano, ¿no? Vaya obviedad. Pues si se acaba el verano, se acaban las vacaciones. Y yo sin subirme a un barco. Hombre, drama no es, lo sé. Peor hubiera sido no tener vacaciones, pero un barco tampoco pido tenerlo. Como decía el maestro Enrique San Francisco, lo importante no es tener un barco, sino un amigo con barco, pero tampoco lo tengo. Ahora hemos vuelto a Madrid, huimos como perros salvajes de la gran urbe, pero regresamos a los brazos de la chica que puede que no sea la más despamparante de la discoteca, pero es la que más queremos. Volvemos a Madrid y aún así yo sigo con mi idea del barco. Es que, ¿les importa que le cuente una cosa? Este verano estuve en París unos días. Ya sé que a ti no te importan mis vacaciones, y haces bien, pero espérate, que no va por ahí la historia. Digo lo de París porque al estar allí me dio envidia. ¿De la Torre Eiffel? No, tenemos el Pirulí. ¿Del Arco del Triunfo? Que va, pues tenemos la Puerta de Alcalá. ¿De la Sorbona? Tenemos la Universidad de Alcalá. y la Complu. Del Louvre, pues tenemos el Prado. Me dio envidia del río, del Sena. A ver, que no es por nada, pero el Manzanares, río, lo que se dice río, pues... Que no quisiera criticar a Madrid en Onda Madrid, y menos estrenando temporada, pero bueno, digamos que el caudal del Manzanares da para poco. Allí en París veías ese Sena, ese caudal, qué cantidad de agua, y lo más importante, de barcos, de embarcaciones con gente, de restaurantes flotantes. Oye, que Madrid-Río fue una obra muy cara y está muy bien, y el río renaturalizado, gente haciendo footing a los lados de Manzanares, donde antes había M30, ahora hay señores y señoras leyendo el periódico, jóvenes enamoradizos, pero siento ser pesado. ¿Y los barcos?
Cierra los ojos, el viento en la cara, estás en un yate, agua salada. Sé que si miras para atrás aún te persigue el pasado, pero vas a toda hostia y el champán está helado. Vete. Vete, lejos de aquí.
Si alguien cree que yo soy pesado con lo de hacer navegable el Manzanares, es que desconoce la historia de cabezonería madrileña por hacer que el Manzanares pasase en barcos. Envidia del Sena de París, del Guadalquivir de Sevilla, del Támesis de Londres, del Tíber de Roma. Hubo en el pasado no uno ni dos, sino hasta tres intentos de que por el Manzanares pasaran barcos. Todos fracasaron, claro está. La historia de un fracaso, de varios fracasos, el sueño que se hundió como piedras en el río. Han sido tres los reyes españoles que han intentado acercar a sus aposentos reales un puerto para sus barcos, la utopía acuática que durante mucho tiempo se intentó. La primera vez que se planteó el objetivo de hacer navegable el río reinaba en España Felipe II, llamado el Prudente. Estábamos en el siglo XVI, época gloriosa del Imperio Español.
Se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial.
Barcos y más barcos cruzaban el Atlántico para ir de un continente a otro. Ahí fue cuando apareció un ingeniero italiano.
Es un mundo difícil, de vita intensa. Felicità a questi momenti e nostra piccola vita.
Un ingeniero italiano de nombre Juan Bautista Antonelli le planteó al monarca un proyecto para hacer que los barcos pudieran remontar el río, para hacer navegable, para tener un puerto a los pies de la corte de Madrid. El plan era el siguiente. Primero, su idea consistía en ensanchar el Tajo para que los barcos pudieran remontarlo, y a continuación hacer lo mismo con el río Jarama, y finalmente hacer lo propio con el Manzanares. Al rey le dio para hacer una idea maravillosa y empezaron las piquetas de la época a funcionar, pero entre que las obras tenían muchas dificultades y que el rey también tenía otros menesteres como mantener el imperio a flote, hizo que la idea se desestimara. Para barco, nos vamos a Valencia, debió pensar su majestad. Así que a por el segundo intento. El segundo intento de hacer navegable el Manzanares por parte de Carlos III, llamado el político o el mejor alcalde de Madrid, año 1770. El rey, por lo visto, se interesó por lo de traer barcos a Madrid e imaginamos que sus consejeros, sin ánimo de decirle que estaba la cosa difícil, hicieron un poco un Luis Enrique y le dijeron al rey, pues, majestad, lo de traer barcos a Madrid navegando por el Manzanares...
Puede ser que sí, y...
Puede ser que no.
¡Bravo!
Más bien que no. Pero las obras empezaron lo que se llamó la construcción del primer tramo del canal del Manzanares. 8 años de obra y una realidad. España ya no es lo que era. El tramo contaba con 8 esclusas, pero apenas 10 kilómetros de longitud. Si de Madrid a Valencia hay 353, de Madrid a Lisboa hay 625, de Madrid a Coruña hay 592 kilómetros, pues hagan sus cálculos.
Puede ser que no.
¡Bravo!
Al final fue que no, efectivamente. Así que a por el tercer y definitivo intento. Dicen que la tercera va la vencida, pero vamos, que se dicen muchas cosas. Quizá demasiadas, porque tampoco la tercera fue la vencida, sino que el proyecto se destruyó definitivamente. Fue el nieto de Carlos III, el rey Fernando VII de España, el rey Felón, quien volvió a la tarea siglo XIX. Se ejecutaron obras de reparación en lo ya construido y se consiguió ampliar el canal hasta Vacia Madrid, cerca del río Jarama. Pero, como el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, el proyecto tuvo el mismo destino. Destino fatal, como la película en la que la palma todo hasta el apuntador, pero aquí sin muertes conocidas. Las obras no llegaron hasta el final y solo se llegó a completar hasta una décima esclusa. Y ya después, ni Isabel II, ni Alfonso XII de España, ni ningún rey o gobierno local, autonómico, municipal, nacional o estatal se han vuelto a plantear la idea. Así que, visto lo visto, no, ya lo siento, no vamos a ver barcos en el Manzanares, con lo que a mí me gustaría. Pero tendremos nuestro Sena, del Guadalquivir, del Támesis, nuestro río navegable. Pero tenemos nuestro Manzanares, nuestro Madrid río, que no hay barcos que naveguen, pero sí hay paseos que dar, libros que leer bajo los árboles y agua, no mucha, que escuchar transcurrir.
Ahora, en el taxi de Onda Madrid,
ponemos el freno de mano.
¿Cómo nos gusta un buen estreno, eh? Vamos, que no te gustó a ti estrenar esa nueva americana, ese chándal de 100 euros. Hay chándals de 100 euros, eh. Y demás. Ese portátil, esa tablet, esos... Como cantaba el señor Burns en aquella serie que apenas nadie recuerda llamada Los Simpson, estrenar esos mocasines.
Mocasines, saltarines, con la piel de dos mastines, los cachorros para smoking van fetén.
Somos seres de estrenos. Vamos, ¿quién no ha pensado en estrenar un buen champán en la cena, eh? Hasta que has visto el precio y has decidido que lo que no querías estrenar era un préstamo a pagar durante los próximos 8 años. Todo el mundo recuerda cuando estrenó su coche, su nuevo coche.
Eso sí que es un coche. Bien podrá pagarse una rueda nueva y un par de manguitos, por lo menos. Dame el gancho del hielo.
Qué gran serie, el coche fantástico. O cuando te compraste tu pisito, esto lo recordarás seguro con más facilidad si ya no eres tan joven, ¿eh? Porque los jóvenes y comprar pisos, digamos que es una combinación más extraña que Chiquito la Calzada y Charles Manson contando chistes juntos. Excepto si eres Ibai Llanos. Si eres Ibai, sí. Eres joven y más que piso, tienes mansión a estrenar.
Bueno, bienvenidos a nuestra nueva casa. La verdad que todavía no me creo que vivamos aquí. Os vamos a enseñar todo lo que tiene esta casa en su interior y conoceréis, pues bueno, todos los secretos que aquí guardamos.
¿Y qué no, ¿Qué no tiene? Bueno, vuelve la sección de los lugares, que dicho así pierde, pero escuchado gana. Vuelve la sección de los lugares para echar el freno de mano, destino... Recorrer juntos la remozada, reactivada, renovada, revitalizada, reabierta y ya no me sé más sinónimos de reabrir. Plaza de España. Venga, que está la plaza recién salida de la hormigonera.
Es la plaza más fotografiada de Madrid.
Ha sido bajar y una sensación de alegría.
Madrileños y turistas que han inmortalizado un espacio renovado, más verde y más accesible.
Antes la veía más como sitio de tránsito y ahora la veo como más de áreas recreativas, de paseo, de traer a los perros, de vivir en ella.
Muy, muy bonito.
Me gusta que haya terminado porque estábamos deseando usarlo, la verdad.
¿Se queda con esta o con la anterior?
Todavía hay que cogerle cariño a esta.
Destaca su paseo peatonal que une la Plaza de Oriente con Ferraz.
Es súper cómodo y que no haya coche y demás, es un placer andar por aquí.
Desde la Puerta de Toledo aquí, andando.
Y casi todo rodeado de verde.
Y junto a la fuente en unos meses va a abrir el futuro Café de Cervantes. Su superficie va a estar cubierta por vegetación para seguir y mantener la sintonía de este nuevo pulmón verde de la capital.
Ay, la Plaza de España, nuestra gran plaza de Madrid, una de las mayores plazas de España, que ha estado 2 años y medio, digamos, que poco o nada transitable. Sí, bueno, más bien nada, ¿eh? Un 8 de abril de 2019, parece que han pasado una eternidad, ponían inicio a las piquetas, el vallado para no pasar, se cerraba la plaza de España y ya solo entrarían obreros, máquinas, excavadoras, a iniciar el gran proyecto allí planteado. Todo esto ha terminado un 22 de noviembre de 2021, ¿eh? Echa en cuentas, ¿eh? No ha sido rápido, pero era un proyecto grande. No se pueden pedir tiempos breves. No se construyó ninguna ciudad en poco tiempo. Más de 2 años para unas obras que han perfilado un espacio más verde, con 1 millar de árboles, más peatonal, integrado en el entorno, conectado con el Parque del Oeste, los Jardines de Sabatini, el Campo del Moro, Madrid Río y la Casa de Campo. ¡Vaya alineación! Es interesante escuchar a Antonio Giraldo en el Twitch de Lope de Toledo. Giraldo es urbanista, hablando sobre la reforma en conjunto, el proyecto en conjunto de esta Plaza de España. Mira,
todo el mundo lo ha llamado la reforma de la Plaza de España, pero yo quise incidir en que la reforma de la Plaza de España era simplemente que no llegaba ni al 50% de lo que abarca este proyecto. Es más, muy indicativo es el nombre que tienen todos los proyectos. Este que ganó se llama Welcome Mother Nature. Y el otro, el que quedó segundo en la última votación, se llamaba El Paseo de la Cornisa. Ese nombre me parece muy acertado para lo que este proyecto está recogiendo, que no solo es la reforma de la Plaza España. Aquí la clave y el eje central era que te estaba uniendo de una forma peatonal y completamente amable espacios de tan alto valor como son el Campo del Moro, los Jardines Sabatini, que hasta entonces están cerrados. ¿Alguien ha entrado por ahí alguna vez? Habremos ido 1 o 2 veces porque es muy difícil llegar a ellos. Sí, sí. Jardines Sabatini, la Plaza de Oriente, el entorno del Palacio Real. Luego bajabas hacia abajo y te encontrabas todo el Templo de Devoz y el Parque del Oeste, que es lo que lo continúa. O sea, que la clave de este proyecto es que te ha hecho de repente un nudo entre los mejores espacios verdes que tenemos en Madrid.
El proyecto Welcome Mother Nature. Es decir, bienvenida Madre Naturaleza. Para hablar del nuevo proyecto de Plaza España, de esta revitalización de la plaza, esto comenzó a gestarse en 2014, con la venta por parte del Banco Santander al grupo chino Wanda del edificio España, emblemático de la ciudad de Madrid, el que fue en su momento el mayor edificio de hormigón del mundo, que pretendía ser derribado por el grupo chino. Y que al final se logró en parte por la presión, se logró evitar en parte por la presión de los madrileños. Por cierto, que esto lo contamos ya en un retrovisor, en un freno de mano del taxi. Está ahí en el podcast. Con la llegada de Manuela Carmena de Más Madrid a la alcaldía, el proyecto ideado por Ana Botella cambió. Se organizó un proceso participativo de ideas sobre la reforma que se sometió a votación entre los madrileños, entre más de 200.000 personas que presentaron cada una por sus ideas. Idea va, idea viene, idea va, ¿no? Y dio como resultado ganador el proyecto este que hemos dicho, Welcome Mother Nature, Goodbye Mr. Ford. ¿Vas a ver quién era Mr. Ford? Sí, con esa explanada tan característica que se ha quedado ahora, de la que tanto se ha hablado.
Que sí, es una explanada dura, que en verano será una sartén a 40 grados, pues como toda la ciudad, porque Madrid es en verano caliente. Pero en cambio, esto se lo puede permitir porque estamos hablando de que desde ahí puedes llegar caminando a los mejores espacios verdes que tenemos. Y es que además se han plantado más árboles. O sea, el saldo de árboles ha crecido.
Ah, y cabe decir que este proyecto que se empezó a plantear con los últimos compases del gobierno de Ana Botella, Partido Popular, que se cambió, avanzó y donde empezaron las obras con Carmena, más Madrid, ahora han culminado todo con José Luis Martínez Almeida en la alcaldía con el bastón de mando, es decir, Partido Popular, y le honra haber reconocido el trabajo del anterior equipo de gobierno.
Un reconocimiento al equipo de gobierno anterior liderado por Manuela Carmena. Un reconocimiento a un equipo de gobierno que tuvo la visión de proyectar un cambio sustancial en un espacio urbano tan emblemático como el de la Plaza de España. Y este equipo de gobierno recogió el testigo del proyecto que se había diseñado y ideado por el equipo de gobierno anterior y ha conseguido culminarlo.
Así lo contamos, el renacimiento de la Plaza de España este pasado lunes en el Telenoticias de Telemadrid con Víctor Arribas.
Los madrileños eligieron el diseño de la remodelación de la Plaza de España en una votación popular. Se presentaron varios proyectos y ganó el de los mismos arquitectos exactamente que hicieron Madrid Río. Así es como ha quedado la nueva Plaza de España. Está conectada, según ven, a la izquierda con el Templo de Debod y a la derecha con los jardines de Sabatini y el Palacio Real. Se puede ir andando por esos 70.000 metros cuadrados de zona verde. El tráfico queda soterrado gracias a dos túneles, el principal de más de un kilómetro de longitud que une Ferraz y Bailén, y un segundo túnel para el tráfico que viene de Princesa o Gran Vía y baja por la Cuesta de San Vicente.
Una Plaza de España donde han desaparecido pues muchas de las barreras arquitectónicas, donde hay juegos de niños, juegos de mayores, donde se ha reducido la contaminación atmosférica y acústica, donde se ha dado prioridad al peatón y al ciclista con, ojo, un conector de 3 kilómetros de vías ciclistas encalzadas y 400 metros de senda ciclista sobre espacios sin automóviles. Una plaza donde poder ver también los restos del Palacio de Godoy, que por cierto tanto retrasaron las obras con el aumento considerable de presupuesto, y también los contrafuertes de las antiguas caballerizas reales. Los madrileños ya hemos estrenado la nueva Plaza de España. Una, y esto ya es opinión personal del director de este espacio, una mejor Plaza de España. Pero dele tiempo para que madure. Los árboles, el entorno, las mejoras. Porque, ojo, lo acabaremos agradeciendo, Cantaba Natalie Cole esto de que el amor será eterno, pero Natalie, hija, no sabes que ahora lo que se lleva es hablar del pasado, no del futuro. Estamos todo el día con la nostalgia a cuestas y yo ya tenía que decirlo. Hoy quiero confesar, que diría la Pantoja, que estoy cansadete del elogio del pasado. Sí, ya lo sabemos, Antes se hacía todo mejor. Mejor periodismo, mejor radio, mejor fútbol. El amor se hacía, ni te digo. Mucho mejor que ahora. ¿Dónde vamos a parar? Que no sabe la gente ni dónde meter ni sacar las cosas. ¿Has visto los políticos de antes? Eso sí que eran grandes políticos, Y los jóvenes de antes, modélicos, angelitos, no como los ninis de ahora, ni pegar palo al agua. Las fiestas mejores eran las de antes. Ahora ni una mísera orgía o un martes por la noche en el bar de confianza, El cine se murió cuando fuiste a ver la última película de un director cuyo nombre confundes con un delantero del West Bromwich. ¿Y la música? Toda la música actual es ruido malo, no como las canciones de la movida, donde el cuidado de las letras y el mimo hacia los sonidos eran marca de la casa. Se recordarán dentro de 200 años, que me lo dijo el otro día James Rhodes. Por favor, no jueguen al juego del todo esto antes era mejor. No, lo siento, lo que pasa es que después de 40 años nos hemos quedado con lo bonito. Como tú cuando te tiraste 5 años para después suspender la oposición. Al menos he aprendido mucho sobre el derecho mercantil en aldeas, dijiste mientras llorabas. No amenazaré, pero aún nos acordamos de Superman 4, la violencia callejera, la corrupción callada, la escasa pluralidad informativa y del no hay marcha en Nueva York y los jamones son de York, de Mecano. No queremos guerra, Queremos, y me apropio del plural populista, que dejen de dar la turra con elogiar el pasado. Hoy en día hay cosas tan buenas como hace 40 años, como Succession, el Real Madrid o Bad Bunny, que me lo dijo el otro día James Rhodes.
Radio
Andrés Calamaro, bienvenido al taxi de Onda Madrid.
Muchas gracias, taxi. Gracias, Carlos.
Carmen Lomana, ¿qué tal? Bienvenida al taxi de Onda Madrid. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien.
Manuela Carmena, bienvenida al taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal?
Muy bien, estupendamente.
Pepe Rodríguez, bienvenido al taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
Un placer estar aquí contigo.
Qué bueno tenerte aquí.
Muy bien, muchas gracias.
Somos muy fans. Arcadio Espada, bienvenido al taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay?
Julio Maldonado, más conocido como Maldini, bienvenido al taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? Muy bien. Todo lo que has dicho es absolutamente real.
Real. Sí, la leyenda era real.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Pues nada, que...
Ya Julio, estamos aquí.
Que te vaya bien todo. Pues la vida en general.
Me ha pasado rapidísimo, muchas gracias.
Gracias a ti por
venir. Te voy a decir una cosa, eres un muy buen comunicador, te lo digo en serio.
¿Ah, sí?
Sí. Yo te ficharía, ¿eh?
¿Ah, sí? Bueno, vale, bien. Suelta mi nombre por ahí. Bueno, gracias, Julio, un abrazo.
Adiós. Un abrazo.
El taxi de Onda Madrid, Carlos Padilla.
El 2022 lo comencé confinado, al fin pude compartir algo con Ana Obregón. Me llegaron esa noche mensajes, vídeos de amigos claramente excedidos, con movimientos extraños de quijada que harían preocupar al doctor Carballo. Sí, aún más. Fue una noche vieja triste, no nos engañemos, pero podría ser peor, me dije, ¿no? El podriapeorismo es una filosofía de baratillo a la que conviene apuntarse convenientemente, como creer en el horóscopo solo cuando a tu signo tiene pinta de irle bien. Encontrarás el amor, creo en lo del zodiaco, tu coche no pasará al ITV, querella, esperanza, gracia, ¿no? Simple. El podriapeorismo te vale para todo en esta vida, ¿no? Podría ser peor pasar la noche vieja en un hospital que pasarla en tu cuarto viendo Cinema Paradiso. Podría ser peor no tener coche a que el tuyo te deje tirado en la 4. Podría ser peor, seguramente lo sea, pasar una guerra, pasar una pandemia. Podría ser peor no tomarse una tortilla que tomártela, aunque sea sin cebolla. Y solo hay una cosa peor que tomarse todo a la ligera, que es tomárselo todo demasiado en serio, lo dijo Wilder Billy. Es cierto que el podriapeorismo tiene sus lagunas, ¿no? Al igual que te vale para no lamentarte demasiado, si le damos la vuelta a la moneda, el podriamejorismo es una fuente de insatisfacción continua, ¿no? Vale que tengo pelo, pero podría ser mejor tener el pedazo de Javois. Vale que tengo trabajo, pero podría ser mejor heredar, ¿no? O ser rentista, que es el sueño de mucha gente. Yo quiero mucho a mi tía Lourdes, pero podría ser mejor tener a Tita Obregón. Todos somos contadores de historias para adentro, ¿no? Lo llamemos como lo llamemos, ¿no? Podriapeorismo, podriamejorismo también, socialismo, comunismo, liberalismo. Nos contamos las historias, ¿no?, de la manera que más nos conviene, porque somos seres vulnerables en un mundo un tanto jodido, ¿no? Este ha sido el programa de esta semana, ¿eh? Podría ser mejor, pero también podría ser peor. En todo caso, ha sido. Pueden ir en paz.
Arrasar con todo, como la escapista, la falsa turista que alardea en el foro. ¿Qué culpa tengo de que seas tan fiera? Un giro teatral ha dado mi vida desde que te conociera.